Saludos, oyente constante. Bienvenido a un nuevo episodio. Quiero agradecerte por acompañarme una vez más. Vamos a embarcarnos, como de costumbre, en un viaje con una historia inquietante. Pero eso ya no es una sorpresa. De todos modos, no por muy acostumbrados a este tipo de aventuras oscuras, vamos a dejar de acomodarnos una y otra vez en el asiento, buscando combatir el miedo que nos acecha. Sin más preámbulos, comenzamos. Esto es...
Hágase la oscuridad.
No he ido nunca al psiquiatra. La gente les paga por deshacerse de sus miedos. Yo los escribo, y la gente me paga a mí. Hágase la oscuridad, lugar donde nacen las sombras, y los fantasmas son reales. Uno pensaría que ya está todo escrito, y haría bien en pensarlo. Creo que ya lo dije alguna vez. Perdón si soy redundante, pero mi cerebro tiene algunas limitaciones. Nadie me lo ha diagnosticado. No hace falta. Alcanza con admitirlo. El tuyo también las tiene. Acéptalo y serás más feliz. ¿A dónde iba? Ah, sí. Uno pensaría que ya está todo escrito, y haría bien en pensarlo. Y no, no tengo Alzheimer. Me gusta repetir las cosas a propósito. Pero si te gusta crear historias como a mí, la idea de que todo sea contado puede frustrarte y terminarás no intentándolo. La historia que te traigo hoy es un ejemplo de que, aunque todo se haya escrito, aún puedes tomar esas ideas de otros y apropiártelas sin caer en el plagio. Toda idea siempre se le ocurrió primero a alguien más. No sé quién lo dijo, pero estoy seguro de que lo leí en algún lado. O quizás tenga Alzheimer, pero me acuerdo de esa frase patentemente. Stephen King, mi autor predilecto, nos ha regalado este año un libro breve con una historia atrapante. Pienso contarte cómo comienza. El primer capítulo es prácticamente un relato breve. En sí, la novela es breve. Tanto así que parece un asalto pagar lo que vale ese libro por menos de 300 páginas. Pero luego de terminarlo, se siente bien saber que te han robado por él. Ahora vas a ver. Agárrame del brazo. Hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos.
La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los protagonistas son imaginarios.
Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia.
Es momento de que subas el volumen.
Comienza el relato. Después, por Stephen King. No me gusta empezar con una disculpa. Seguro que existe alguna regla que lo desaconseja, como la de no abusar de los adverbios terminados en mente. Pero tras revisar las 30 páginas que llevo escritas, me siento obligado a hacerlo. Se debe a cierta palabra que no dejo de utilizar. No me refiero a los tacos que aprendí de mi madre y que uso desde una edad temprana, como comprobarás. Me refiero a la palabra después. En plan, tiempo después, o después me enteré, o fue solo después cuando comprendí. Soy consciente de que suena repetitivo, pero no me queda otro remedio, porque mi relato arranca cuando aún creía en Papá Noel y en el ratoncito Pérez, aunque ya a los 6 años me asaltaban las dudas. En la actualidad tengo 22, así que en cierto modo esto es después, ¿no? Me figuro que cuando cumpla los 40, en el supuesto de que viva tanto, miraré atrás y recordaré lo que creía entender a esa edad y me daré cuenta de la cantidad de cosas que se me escapaban. Siempre existe un después, eso lo sé ahora. Al menos hasta que morimos. Supongo que a partir de entonces todo será antes. Me llamo Jamie Conklin y en cierta ocasión dibujé un pavo de Acción de Gracias que me pareció la bomba. Después, y no mucho después, me enteré de que sí, era una bomba, pero de las fétidas. A veces la verdad es un auténtico asco. Diría que esta es una historia de terror. Tú juzgarás. Volvía a casa del colegio, agarrado de la mano de mi madre. En la otra llevaba el pavo, uno de esos que pintábamos en primer curso la semana antes de Acción de Gracias. Estaba tan orgulloso del resultado que casi me meaba de los nervios. Te explico cómo lo hacíamos. Poníamos la mano sobre un trozo de cartulina y luego trazábamos el contorno con una cera. De esa forma sacábamos la cola y el cuerpo. En cuanto a la cabeza, cada uno se las apañaba como podía. Se lo enseñé a mamá y se puso en plan sí, sí, sí y bien, bien, bien. Magnífico. Aunque me parece que apenas le echó un vistazo. Seguramente estaría pensando en uno de los libros que intentaba vender. Publicitar el producto, lo llamaba. Porque mamá era agente literaria, ¿sabes? La agencia había pertenecido a su hermano, el tío Harry, pero mamá se había hecho cargo del negocio un año antes de la época de la que te estoy hablando. Es una larga historia y, bueno, un mal rollo. He usado el verde bosque porque es mi color favorito. ¿Ya lo sabías? ¿A que sí? Dije. Para entonces casi estábamos en nuestro edificio, apenas 3 manzanas del colegio. Ella sigue con sus sí, 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 y luego me dice: cuando lleguemos a casa, ponte a jugar o siéntate a ver Barney y sus amigos y aventuras sobre ruedas, que tengo que hacer tropecientas llamadas. Entonces contesto yo, sí, 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 lo que me valió un codazo y una sonrisa. Me alegraba cuando conseguía que sonriera, porque incluso con 6 años me daba cuenta de que mi madre se tomaba el mundo muy en serio. Tiempo después descubrí que parte del motivo era yo. Dudaba de si estaría criando a un hijo con problemas mentales. El día del que te hablo es cuando se convenció de que, al fin y al cabo, no estaba loco, lo cual debió de suponerle en cierto modo un alivio y en cierto modo todo lo contrario. «No hables de esto con nadie», me dijo después, esa misma noche. «Solo conmigo. Y a lo mejor ni siquiera deberías contármelo a mí. ¿Vale, peque?» Contesté que sí. De pequeño a tu mamá le dices a todo que sí. Menos cuando te manda a la cama, claro, o te pide que te acabes el brócoli. Llegamos a nuestro edificio y el ascensor seguía averiado. Cabría pensar que las cosas habrían resultado de forma distinta si hubiera funcionado, pero lo dudo. Yo creo en las personas que dicen que la vida es una consecuencia de las decisiones y los caminos que tomamos son un cantamañanas. Porque fíjate, por la escalera o en el ascensor habríamos salido igual en el tercero. Cuando el dedo caprichoso del destino te señala, todos los caminos llevan al mismo sitio. Eso es lo que creo yo. Puede que cambie de opinión cuando sea mayor, pero sinceramente lo dudo.
¡Puto ascensor!,
soltó mamá y añadió: «Tú no has oído nada, peque».
«¿Oír qué?»,
le respondí, y me gané otra sonrisa. La última de aquella tarde, te lo aseguro. Le pregunté si quería que le llevara el bolso, que como siempre contenía un manuscrito, un tocho ese día, como de 500 páginas. Si hacía buen tiempo, mamá se sentaba en un banco a leer mientras esperaba a que saliera de clase.
«Una oferta encantadora. Pero ¿qué te digo siempre? Que cada uno tiene que soportar su propia carga en la vida», respondí.
«Correcto».
«¿Es un libro de Regis Thomas?», pregunté.
«En efecto, el bueno de Regis, que nos paga el alquiler».
«¿Es sobre Roanoke? ¿Hace falta preguntar, Jamie?»,
reí con sarcasmo. El bueno de Regis solo escribía sobre Roanoke. Esa era la carga que soportaba en la vida. Subimos por la escalera hasta el tercero, donde había otros 2 apartamentos además del nuestro, que era el más lujoso y estaba situado al final del pasillo. El señor y la señora Burkett se encontraban fuera, de pie ante la puerta del 3A, y supe enseguida que pasaba algo, porque él estaba fumando un cigarrillo, lo que nunca le había visto hacer, y que además en nuestro edificio estaba prohibido. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto, del que brotaban espigas de color gris. Yo siempre me dirigía a él como señor, aunque en realidad era profesor Burkett y daba clases de algo sofisticado en la Universidad de Nueva York. Literatura inglesa y europea, me enteré después. La señora Burkett iba descalza y en camisón, uno muy fino. Se le transparentaba casi todo.
«Marty, ¿qué ha pasado?»,
preguntó mi madre. Sin darle tiempo a responder, le enseñé el pavo.
porque parecía triste y quería animarlo, pero también porque estaba orgulloso de mi obra. «Mire, señor Burkett, he dibujado un pavo. Mire, señora Burkett». Lo sostuve delante de mi cara, porque no quería que la mujer creyera que estaba mirando sus partes. El señor Burkett no me prestó atención. Supongo que ni me oyó.
«Tía, tengo que darte una terrible noticia. Mona ha muerto esta mañana».
Mi madre dejó caer entre los pies el bolso con el manuscrito y se tapó la boca con la mano.
«¡Ay, no! Dime que no es verdad».
El hombre rompió a llorar.
«Se levantó por la noche y dijo que quería un vaso de agua. Yo me volví a dormir y esta mañana le he encontrado en el sofá, tapada con un edredón hasta la barbilla. Así que he ido de puntillas a la cocina y he preparado el café, porque pensé que un olor agradable que se despertaría.
Él entonces se tumbó. Mamá lo cogió entre sus brazos, como me cogía a mí cuando me hacía daño, aunque el señor Burkett debía de tener como 100 años. 74, me enteré después. Fue en ese momento cuando me habló la señora Burkett. Me costó oírla, pero no tanto como a otros, porque ella aún estaba bastante fresca.
«Los pavos no son verdes, James».
«Bueno, pero el mío sí»,
le contesté. Mi madre seguía sosteniendo al señor Burkett, acunándolo casi. Ellos no la oyeron, porque no podían. Ni tampoco me oyeron a mí, porque estaban ocupados con cosas de adultos. Mamá consolando y el señor Burkett llorando a lágrima viva.
«He llamado al doctor Allen y cuando ha venido ha dicho que probablemente había sufrido una rama».
Al menos eso entendí. Lloraba tanto que costaba distinguir las palabras.
«Ha avisado a la funeraria y se la han llevado. No sé qué voy a hacer sin eso».
«Mi marido le va a quemar el pelo a tu madre si no tiene cuidado con el cigarro»,
dijo la señora Burkett. Dicho y hecho, me llegó el tufo de pelo chamuscado, una especie de olor a salón de belleza. Mamá era demasiado educada para reprocharle nada, pero se deshizo del abrazo y a continuación le quitó el cigarrillo. Lo dejó caer y lo aplastó con el pie. Si bien me pareció una guarrería tirar basura al suelo así, me callé. Comprendía que se trataba de una situación especial. También sabía que, si seguía hablando con la señora Burkett, se pondría histérico, y mamá también. Hasta los niños saben algunas cosas básicas, a no ser que tengan fundida la azotea. Decías por favor, decías gracias, no te sacabas la pilila en público ni masticabas con la boca abierta, y tampoco hablabas con personas muertas cuando se encontraban al lado de personas vivas que acababan de perderlas. Solo quiero alegar en mi defensa que cuando la vi, no sabía que estaba muerta. Tiempo después aprendí a diferenciarlos mejor, pero en aquella época aún me faltaba práctica. Lo supe por el camisón que se transparentaba, no por ella. Los muertos tienen pinta de vivos, salvo por el hecho de que siempre llevan puesta la ropa con la que murieron. Entretanto, el señor Burkett repetía todo lo sucedido. Le contó a mi madre que se había sentado en el suelo al lado del sofá y había cogido de la mano a su mujer hasta que llegó el médico, y luego otra vez hasta que llegó el empleado de pompas fúnebres para trasladarla. «Allende este mundo», había añadido, cosa que no entendí hasta que mamá me lo explicó, y al principio me pareció que decía el empleado de pompas fúnebres, tal vez por cómo olía cuando le quemó el pelo a mamá. La llorera había remitido, pero de pronto volvió a cobrar intensidad.
«Han desaparecido sus anillos», dijo entre lágrimas. «La alianza y el anillo de compromiso, el del diamante grande. He mirado en su mesilla donde lo pone cuando se unta las manos con esa crema maloliente para la artritis».
«Sí que huele mal», admitió la señora Burkett. «La lanolina es básicamente cera de oveja, pero va bien de verdad».
Hice un gesto con la cabeza para mostrar que entendía, aunque no dije nada.
«El lavabo, porque a veces se los deja allí. He buscado por todas partes».
«Ya aparecerán»,
lo tranquilizó mi madre, y con el pelo ya fuera de peligro, volvió a abrazar al señor Burkett.
«Aparecerán, Marty. No te preocupes por eso».
«La echo mucho de menos. La echo de menos».
La señora Burkett agitó una mano delante de la cara.
«Le doy 6 semanas antes de que invite a comer a Dolores McGowan».
El señor Burkett sollozaba,
y mi madre lo consolaba como me consolaba a mí cuando me raspaba las rodillas, o aquella vez que quise prepararle una taza de té y me vertí agua hirviendo en la mano. En otras palabras, había mucho ruido, así que probé suerte, aunque en voz baja.
¿Dónde están sus anillos, señora Burkett? ¿Lo sabe?
Tienen que decir la verdad cuando están muertos. Eso a los 6 años lo ignoraba. Estaba convencido de que los adultos, vivos o muertos, nunca mentían. Claro que por aquel entonces también creía que Ricitos de Oro era una niña real. Puedes llamarme idiota si quieres, pero al menos no me tragaba que los 3 osos hablaran.
En el armario del recibidor, en el estante de arriba, contestó ella. Al fondo, detrás de los álbumes de recortes. ¿Por qué están ahí?
Pregunté, y mi madre me miró con cara rara. Que ella viera, estaba hablándole a una puerta vacía, aunque para entonces ya sabía que yo no era exactamente igual que los demás niños. Después de lo ocurrido en Central Park, una cosa nada agradable, ya llegaré a eso. Oí que le decía por teléfono a una editora amiga suya que yo era una Cassandra. Me acojoné, porque me imaginé que a partir de entonces me iban a llamar Cassandra, que es nombre de chica.
No tengo idea, dijo la señora Burkett. Supongo que ya estaba sufriendo del derrame y mis pensamientos estaban ahogándose en sangre.
Pensamientos ahogándose en sangre. Nunca he olvidado esa frase. Mamá preguntó al señor Burkett si quería entrar en casa a tomar una taza de té o algo más fuerte, pero él respondió que no, que iba a emprender otra búsqueda de los anillos perdidos de su mujer. Le preguntó si quería que le lleváramos comida china, que había pensado pedirla para cenar, y dijo que estaría bien, gracias, tía. Mi madre respondió, de nada, que lo coreaba tanto como sí, 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 y bien, bien, bien. Y luego le dijo que se la llevaríamos a su apartamento a eso de las 6, a menos que le apeteciera pasar a cenar con nosotros, que sería bienvenido. Él dijo que no, que prefería comer en su casa, pero que le gustaría que cenásemos juntos. Solo que en realidad dijo, en nuestra casa, como si la señora Burkett siguiera viva, que no era el caso, aunque estuviera allí presente.
Para entonces ya habrás encontrado los anillos, le aseguró mamá. Me cogió de la mano. Vamos, Jamie, vendremos a ver al señor Burkett después. Ahora es mejor que lo dejemos tranquilo un rato. Los pavos no son verdes, Jamie, repitió la señora Burkett. Y de todas formas, eso no se parece a un pavo. Parece un pegote con dedos. No eres ningún Rembrandt.
Los muertos están obligados a decir la verdad, algo que viene bien cuando quieres conocer la respuesta a una pregunta, pero como he comentado, la verdad puede ser un auténtico asco. Empezaba a enfadarme, sin embargo, justo entonces rompió a llorar y se me pasó. Se volvió hacia el señor Burkett y dijo,
¿quién comprobará ahora que has metido el cinturón por la trabilla de atrás del cinturón? ¿Dolores McGowan? ¡Ja! Cuando vuelen los cerdos,
le plantó un beso en la mejilla. O quizás solo besó el aire, no sabría decir.
Te quería, Marty. Aún te quiero.
El señor Burkett levantó la mano y se rascó donde lo habían rozado los labios de su mujer, como si le picara. Imagino que eso pensó él. Pues sí, veo muertos. Que yo recuerde, siempre ha sido así.
Stephen King es autor de más de 50 libros, todos ellos bestsellers internacionales. Después se posicionó en el primer puesto de la lista de más vendidos de The New York Times al publicarse en inglés. Sus títulos más recientes son La sangre manda, El instituto, Elevación, El visitante, cuya adaptación audiovisual se estrenó en HBO en enero del 2020, La caja de botones de Wendy con Richard Chismar, Bellas durmientes con su hijo Owen King, El bazar de los malos sueños, la trilogía Bill Hodges, Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia, Revival y Doctor Sueño, 22-11-63, convertida en serie de televisión en Hulu, fue elegida por The New York Times Book Review como una de las 10 mejores novelas del 2011 y por Los Angeles Times como la mejor novela de intriga del año. Los libros de la serie La Torre Oscura e It han sido adaptados al cine, así como gran parte de sus clásicos, desde Misery hasta El Resplandor, pasando por Carrie, El Juego de Gerald y La Zona Muerta. En reconocimiento a su trayectoria profesional, le han sido concedidos el premio Pen American Literary Service Award en 2018, la National Medal of Arts en 2014 y la National Books Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters en 2003. Vive en Bangor, Maine, con su esposa Tabitha King, también novelista. Stephen King publica Después, bajo el título Later, en marzo del 2021, a través de la editorial Hard Case Crime, quienes publicaran también The Colorado Kid, una que no me gustó tanto, y Joyland, una que me gustó bastante. La edición de Hard Case Crime tiene una cubierta vintage que recuerda a cómics argentinos como El Tony, Savarese, Mojado, etc. Es una historia muy entretenida, de lectura compulsiva. King reutiliza ciertos elementos paranormales y habilidades que pueden sonar a más de lo mismo con respecto a otros libros, pero no llega a aburrir por eso. Si bien es una novela policial, y el mismo King dice que no es de terror, no deja de tener escenas escalofriantes. Además, está narrada de una manera muy atrapante. King es larguero y a veces cansa, pero este no es el caso. Algunos aspectos de la historia me parecieron predecibles, y en otros, King me tomó por sorpresa. Jamie, el protagonista, ve gente muerta al estilo Sexto Sentido. Y estos muertos tienen alguna característica original, quizás como la de estar obligados a decir la verdad si se les pregunta algo, pero van perdiendo la voz a medida que pasan los días, hasta que ellos mismos desaparecen. King maneja sutilmente el don de Jamie al comenzar la historia, como vimos, y te sorprende al revelarte el primer avistamiento de uno de los muertos. Se lee bastante fluidamente, y es el mismo Jamie quien nos cuenta su historia. El final está bastante bueno, pero la muerte de uno de los antagonistas es medio tonta, aunque las circunstancias alrededor de esa muerte están bastante buenas. Hacia el final, King agrupa un montón de información necesaria para tapar huecos, y se nota que son datos apiñados, a mi opinión. Sin embargo, pienso que es intencional, siendo que quien escribe la historia es el personaje de King, una especie de escritor novel. Jamie Conklin, el único hijo de una madre soltera, solo quiere tener una infancia normal. Sin embargo, nació con una habilidad sobrenatural que su madre le insta a mantener en secreto y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Después es Stephen King en estado puro, una novela inquietante y emotiva sobre la inocencia perdida y las pruebas que hay que superar para diferenciar el bien del mal. Si querés leer más historias inquietantes, podés adquirir mi libro Hágase la Oscuridad en www.tintalibre.com.ar en formato físico y/o digital. También podés conocer mi obra en Instagram, búscame como @FelicianoNavarroAutor. ¿Tenés alguna historia para contar? Envíamela a hagaseloscuridad20@gmail.com. No olvides dejarme un saludo al 3875-788-899. Hasta aquí llegamos. ¡Chao! Esto fue Hágase la Oscuridad, lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales.